Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sergio Suárez, tengo 23 años, trabajo en una productora audiovisual. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último en Murcia, lo penúltimo en La Gomera, lo de antes en Melilla y en Almería. Bah. En Albudeite, Murcia, 13 detenidos en libertad con cargos, entre ellos la candidata del PSOE en otra trama de manipulación del voto por correo. En La Gomera se investiga una trama desde el Cabildo de La Gomera que utilizaba certificados electrónicos de particulares para pedir el voto por correo. ¿Te imaginas la campaña electoral de las elecciones generales? Evidentemente lo que pase este domingo en las municipales y autonómicas va a marcar mucho nuestro futuro político, pero coincidirás conmigo, la que nos espera a partir de la semana que viene y sobre todo a partir del verano va a ser insufrible. Entre promesas, insultos, mal gasto, puñaladas traperas y votos por correo, esto no va a haber quien lo aguante. Escucha qué sonido, con vídeo y todo, me ha mandado mi amigo Pepo. Es Pedro Sánchez en una campaña electoral en Cataluña. Atención.
Que quien tenga reservas para votar el próximo 14 de febrero solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí en Cataluña el próximo 14 de febrero.
Muy bien, enhorabuena. No sé con cuál quedarme, si este del voto por correo o este otro de Feli Bolaño. Recuerda, se refiere al alcalde de Mojácar y es que no me canso de oírlo.
He participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo.
Es que suena coña, pero tal cual. Melilla, Mojácar, en Murcia, en Almería, ya qué sé. Bueno, hay más. Tras descubrir la inmensa chapuza de la ley electoral en lo que se refiere al voto por correo, ¿nadie va a hacer nada? Insisto, ¿cuántos casos ha habido de compra de votos por correo durante estos años sin que nos hayamos enterado de nada? ¿Cuál es el problema de verdad? Pues que el ayuntamiento de turno, la diputación o la comunidad autónoma mueven mucho dinero. Y el cacique o el corrupto lo saben. Mira, la penúltima. El consejero de Melilla, destituido por esa red de compra de votos, adjudicó 1,5 millones de euros en contratos pequeñitos, para que no se note, en solo el primer trimestre de este año. 1,5 millones. Cuando lo destituyeron ayer, gestionaba más de 30 nuevos contratos de este tipo. El gobierno de Melilla adjudicó más de 88 millones en contratos menores solo en esta legislatura. ¿Te imaginas lo fácil que es, a razón de 50 o 100 euros cada voto, conseguir unos pocos miles para gestionar después millones y millones de euros? Mira, en este sentido, piénsalo. Por ejemplo, en los ERE de Andalucía. Visto lo visto, aquello no fue más que un enorme sistema de compraventa de votos durante años, para que nos vengan con la monserga de que no se enriquecieron personalmente. El rollo macabeo de que fulanito de tal no se lo llevó. Lo de Melilla y Mojácar son dos bromas de mal gusto si lo comparamos con los ERE. Por cierto, que nos hemos olvidado de Griñán & Company. Pelillos a la mar con la patada a seguir del Tribunal Constitucional al posponer su decisión sobre el ingreso en prisión de Griñán. ¿Y sabes qué? Sinceramente creo que para nada somos conscientes de lo que está en juego. Del hedor apestoso de esta auténtica basura. Ah, y mi postdata. ¿Sabes qué me parece lo más repugnante de todo esto? Además de la propia chusma de corruptos y de compraventa, lo más cruel es que las mafias compraban el voto de inmigrantes, de sus familias o chavales, sí, los moritos de las familias musulmanas de Melilla, que por 50 o 100 euros se venderían a sí mismos. Eso también es racismo. y supremacía y corrupción. Eso sí, progresista y reformista del PSOE, pero racismo, supremacía y corrupción.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 25 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. La justicia va a investigar la posible relación del número 2 del PSOE andaluz con el secuestro en Maracena.
Seguro que te acuerdas. El juez instructor de la causa cree que existen indicios de que el secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López, tenga algo que ver con el intento de secuestro de una concejala, Vanessa Romero. Él niega haber participado y aclara que no está imputado.
Noticia de última hora, la Junta Electoral de Zona excluye a la candidata de Bildu, inhabilitada para cargo público hasta 2028.
Esa es otra. Luego preguntaremos. La fiscalía que estaba haciendo que le colaron hasta una etarra inhabilitada en las listas. En fin, toma la decisión después de que la Audiencia Nacional confirmara que está inhabilitada, a pesar de formar parte de la lista de Bildu en Astigarraga. Sara Majarenas, que así se llama la tiparraca esta, cumple una condena por pertenecer a ETA, por falsedad documental y por tenencia ilícita de armas.
La vicepresidenta Yolanda Díaz pide el voto en Valencia por Joan Ribó de Compromís delante de la candidata de Podemos.
La líder de Sumar apuesta por la reelección del actual alcalde, que puede salir mal. En un acto en Valencia dice que la alternativa es la barbarie, la corrupción y los pelotazos. Esto es increíble, macho. Bueno, todo ante la atenta mirada de la candidata de Unides Podem, Pilar Lima.
El forense, lo comentabas hace un momento, concluye que la enfermedad de José Antonio Griñán es poco compatible con la cárcel.
En su informe señala que el expresidente andaluz tiene una enfermedad muy grave y que tendrá que tratarse en hospitales externos a la prisión. Será ahora la Audiencia Provincial la que decida si ingresa en la cárcel tras su condena de 6 años por el caso de los ERE.
El Constitucional ratifica que la mesa del Parlament catalán vulneró el orden constitucional en 2019.
Admitió a trámite una propuesta contra la sentencia del Supremo a los líderes del procés. El Tribunal considera que tendrían que haber impedido esas iniciativas que vulneraban el orden constitucional y el estatuto.
El grupo de mercenarios rusos Wagner inicia el repliegue en Bakhmut.
Están siendo reemplazados por tropas regulares rusas tras la toma de la ciudad. Lo ha confirmado el propio gobierno ucraniano. No se trata de una retirada definitiva. El grupo Wagner va a descansar, dicen, hasta recibir nuevas órdenes de Moscú.
La economía de Alemania entró en recesión técnica en el primer trimestre de 2023.
Se contrajo un 0,3 en el inicio de este año, por lo que ya acumula 2 trimestres seguidos en negativo. El descenso del PIB se produce por la caída del consumo derivado de la inflación. Allí el coste de la vida es un 7,2% más elevado que hace un año.
Finaliza el operativo de búsqueda de Madeleine McCann en el embalse de Arade, en el Algarve.
Ha durado 3 días, no han trascendido detalles sobre el resultado de las investigaciones. El material recogido se va a analizar en Alemania. Ese lugar de Portugal era frecuentado por el sospechoso de la desaparición de la niña, ojo, ocurrió en 2007 cuando tenía 3 años.
Detenido un hombre tras chocar su coche contra la valla exterior en Downing Street.
La policía ha informado que no ha habido heridos. La zona ha sido acordonada. El incidente ha tenido lugar en la calle Whitehall, donde se encuentran varios edificios gubernamentales, entre ellos Downing Street, la residencia y la oficina del primer ministro Rishi Sunak.
Confirmada la primera sentencia que atribuye la muerte de un hombre al amianto en el metro de Barcelona.
Trabajó durante 20 años en el metro de la capital catalana y murió hace 3 por un cáncer muy agresivo. La justicia catalana ha desestimado el recurso del ferrocarril metropolitano que había intentado anular la sentencia. Y nos quedan los deportes.
Con un protagonista, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha dado esta tarde una rueda de prensa para mostrar su apoyo a Vinicius. Dice Tebas que quiere demostrar que la Liga está contra el racismo y pide más competencias para poder sancionar lo que ocurre también fuera de los terrenos de juego. Termina además la antepenúltima jornada de Liga en Primera División. Está a punto de acabarse la primera parte del Mallorca 0 Valencia 0 a las 9:30, Osasuna Athletic Club de Bilbao.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora, la comunidad valenciana permanece en alerta naranja por fuertes precipitaciones. Este viernes seguirán los avisos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura con nivel amarillo, además de Galicia, que continuará en alerta por fenómenos costeros, y en la comunidad valenciana con nivel naranja. De hecho, allí se esperan fuertes lluvias, incluso granizo, con acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en Castellón. Temperaturas sin grandes cambios. Los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 26 grados. Viento fuerte en la costa noroeste de Galicia.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Cada español separa al año 27 kilos de envases para su reciclaje, pero todavía uno de cada cuatro solo tiene un contenedor de basura. Estamos lejos de países como Bélgica, donde no te recogen la bolsa si has mezclado basura, o Alemania, donde te devuelven el dinero por reciclar las botellas. Susana Moneo.
Hemos avanzado, sí. El año pasado aumentamos el reciclaje de envases domésticos en un 3,6% y de reciclar el equivalente al Bernabéu hace 25 años, con el inicio del cubo amarillo, hemos pasado a centenares de campos de fútbol, pero queda mucho por hacer. Nieves Reyes, directora de comunicación de Coembes.
No solamente vale con reciclar, tenemos que reducir cuanto antes el consumo de materias primas, pensar cuando compramos si algo lo necesitamos o no lo necesitamos, si algo se puede reutilizar.
Reciclar, hay que recordar, no es solo preservar el medio ambiente.
El no fabricar, ¿no?, de nuevas, el reciclar provoca directamente cambios en la forma de consumir energía, y no olvidemos que reciclar también ahorra agua.
Hablemos de nuestros socios. En Bélgica las bolsas son oficiales, no hay contenedores, y si mezclas basura no te la recogen. Todos tus vecinos se enterarán. En Suiza hay una policía de basura y hasta separan el hilito de las bolsas de infusión.
Ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Oye, hoy vamos a pararnos allí en México, donde hay una gran controversia con un tren que está construyendo López Obrador en el Caribe mexicano.
Se trata del llamado Tren Maya. Es un tren que va a recorrer miles de kilómetros por todo el sudeste mexicano y que va a atravesar los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. Pero ha habido muchos problemas, Ángel. Andrés Manuel López Obrador aseguró en muchas ocasiones que no iba a tocar ni un solo árbol, porque la selva mexicana representa un pulmón fundamental para todo el globo terráqueo.
El tren se va a desplazar por la vía actual que ya existe.
No se va a talar nada, no se van a abrir
no se va nada. A sobre tirar esa vía. Un árbol. Se va a reforestar. Bien. Se van a sembrar alrededor de 100.000 hectáreas de árboles frutales y maderables.
Y las consecuencias han sido completamente distintas. Talaron miles de árboles y han alterado la flora, pero sobre todo la fauna. Por esta controvertida obra han muerto jaguares, manatíes y otras especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Pero además, Ángel, surge un problema muy serio con unas consecuencias terribles. En las prisas por querer hacer este tren también han acabado con cenotes, es decir, con esas famosas bolsas de agua vírgenes que son subterráneas y que son espectacularmente bellas, muy conocidas y muy turísticas. Pero es que además hay lugares donde entre el cenote y el suelo hay menos de 50 centímetros de tierra, lo que preocupa en exceso porque podría haber accidentes de consecuencias indeseables una vez que el Tren Maya esté ya funcionando. Los ecologistas aquí en México han levantado la voz ante este drama hacia el ecosistema en un tren que no tiene fondo con respecto al presupuesto.
¿Cuándo está previsto, Alberto, que se inaugure este tren?
Bueno, esto es una obra faraónica de López Obrador que quiere arrancar el 1 de diciembre de este año. Y además le corre prisa porque su mandato termina en año y medio y quiere irse por la puerta grande. El Tren Maya es uno de los puntos más importantes.
No es la única obra controvertida impulsada por López Obrador, ¿verdad?
Así es, se empeñó en hacer la refinería de Dos Bocas en Veracruz, que ya inauguró, que por cierto, todavía no funciona. La oposición le decía que en lugar de hacer refinerías de petróleo, ese dinero lo utilizara para otro tipo de energías más actuales. También hizo un aeropuerto, el Felipe Ángeles, el famoso AIFA, muy lejos de la Ciudad de México, y anuló el que se estaba construyendo antes, que era una obra del anterior presidente Enrique Peña Nieto. Y existe un proyecto que ya es real, que es hacer el paso del transísmico, es decir, un corredor que vaya desde Salina Cruz en Oaxaca hasta Coatzacoalcos en Veracruz. Este corredor, de menos de 200 kilómetros, que es la parte más estrecha que hay entre el Pacífico y el Caribe y que da al Atlántico, para ahorrar mucho tiempo. La verdad es que se trataría de una especie de canal de Suez o de Panamá, pero solo que en tierra. Pero sí ahorraría mucho tiempo a las mercancías. Esta es una obra, es la obra, digamos, más importante de todas las que está realizando, aunque esta lleva ya tiempo antes de López Obrador. Es un macroproyecto prácticamente faraónico, Ángel.
Pues, ¿cómo está el patio? Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección. Álvaro García, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Ayuso esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y lo ha hecho para pedir que el domingo los españoles vayan masivamente a las urnas. Y más, desde que la sospecha de fraude electoral se ha instalado en este tramo final de la campaña, con las investigaciones abiertas en Melilla, Mojácar y La Gomera.
¿Cree usted que esos asuntos inciden en la voluntad de voto de los ciudadanos?
Yo lo que quiero es hacer un llamamiento a votar de manera masiva y vayamos a proteger las instituciones, a defender las instituciones, que todavía, como nos ha demostrado el CNI y la policía y muchos jueces, con esta trama corrupta de compra de votos, funcionan.
Manuel Zamora es el número uno por el PSOE al Ayuntamiento de Mojácar.
En declaraciones a COPE ha pedido respetar el derecho a la presunción de inocencia de sus compañeros después de que se haya destapado la trama de compra de votos en su localidad.
Bueno, vamos a ver, yo bien no estoy, para que me engañar, porque esto, bueno, yo no estaba ni mucho menos al corriente de estas cosas y, bueno, pues son presuntas, ¿no? Y yo lo único que quiero es que la justicia aclare lo que hay.
Como aclare todo lo que hay, te vas a enterar, Manolo. Rita Maestre, candidata de Más Madrid al Ayuntamiento.
Ha pasado por la tarde de COPE, ha puesto en el foco el problema de la vivienda en la capital y ha defendido la regulación del mercado para acabar con los altos precios.
Regulación no significa acabar con el mercado, significa que en momentos complicados como el que estamos viviendo en Madrid y con la entrada, sobre todo, en el mercado inmobiliario de un actor muy fuerte, que no son las familias que tienen un piso o dos pisos que han recibido en herencia, sino fondos de inversión que compran bloques completos y expulsan a los vecinos o aumentándoles por dos la renta. Yo creo que un alcalde, una alcaldesa no puede contemplar esa realidad y decir que no puede hacer nada.
Raquel es una enferma de ELA.
Por fin ha logrado que la Junta Electoral le haya permitido estar en una mesa electoral el próximo domingo, en su caso como suplente de vocal, y ha conseguido varias adaptaciones para cumplir con su sueño.
Cosas tan simples como un asistente para que me ayudase a manipular los listados, o en su defecto un pendrive con el listado de los votantes de la mesa para poder revisar con mi comunicador, y un enchufe para no quedarme sin batería. Además, solicitaba que mi asistente personal pudiera acompañarme toda la jornada para lo que pudiera necesitar. La solución que me han dado es que mi propia asistente podía ayudarme con las funciones que me tocarían realizar y hoy nos volverán a llamar para facilitarles sus datos y quede debidamente acreditada como mi asistente en la mesa electoral.
Y el sonido musical de Beyoncé.
Resulta que la cantante y su pareja, el rapero Jay-Z, se han comprado en Malibú una casa valorada en casi 200 millones de euros. El barrio es considerado una zona exclusiva que recibe el nombre de Billionaire's Beach. La vivienda de Beyoncé está considerada y diseñada por el famoso arquitecto japonés Tadao Ando y es una joya del japonés, es una joya de la arquitectura, ¿eh? Lo he googleado antes de entrar por aquí. Dicen los expertos que el precio es algo elevado, 200 millones, porque está situada en una zona ideal, un acantilado sobre la costa del Pacífico.
Calao. Calao ando. Se ha dado el pollo. Gracias, Álvaro.
A ti, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Italia, un hombre ha recibido un corazón y ha donado el suyo a otra mujer. El varón tenía una grave enfermedad pulmonar, requería el trasplante de dos pulmones y del corazón a la vez. Algo muy raro, podríamos decir que su corazón estaba sano, pero no era compatible con su tórax. Por eso pudieron darle una segunda vida a ese órgano, que ha ido a parar a una mujer también que lo necesitaba. Un doble trasplante realizado con éxito en el Hospital Molinete de Turín. Algo que no se hacía desde hace 30 años. El hombre, de 43, sufría el síndrome de Young, una enfermedad rara con una patología pulmonar muy grave. El tórax era demasiado asimétrico, por lo que un trasplante de pulmón no iba a ser suficiente. La solución era cambiar toda la zona cardiopulmonar de su cuerpo, los dos pulmones, el corazón. Lo explica Mauro Rinaldi, uno de los médicos.
Generalmente, cuando un paciente tiene los dos pulmones enfermos, lo más sencillo es hacer un trasplante pulmonar bilateral. Pero en este caso había una serie de problemas técnicos porque las dos cavidades pleurales eran extremadamente asimétricas y no se podía hacer ese trasplante bilateral. Así que la única solución era hacer un trasplante pulmón-corazón.
L'unica soluzione era quella di fare un trapianto cuore-polmone.
El hombre ya estaba en la UCI, su salud estaba empeorando. Tras una larga búsqueda de un donante, encontraron uno en Roma. Desde el hospital de Turín debían evitar que se desperdiciase un corazón joven y sano como el del enfermo.
Pero al hacer esto habríamos perdido un órgano porque el corazón habría ido al mismo paciente. Es decir, que habría recibido tres órganos en lugar de los dos que necesitaba. Así que para equilibrar este reparto de órganos le preguntamos si estaba por la labor de donar su corazón a otra paciente que luego trasplantaríamos.
Paciente que habíamos poi trapiantato.
Buscaron a una paciente. Fue una mujer de 51 años con una grave enfermedad genética del corazón. Necesitaba un trasplante urgente. Claro, fue muy difícil.
El aspecto más complicado, sin duda, ha sido la organización, el aspecto organizativo. El montaje simultáneo de dos quirófanos perfectamente sincronizados, más un tercer equipo que tenía que mantener con vida el bloque cardiopulmonar fuera del cuerpo. Ten en cuenta que había que organizar a 40 personas.
La doble operación duró más de 10 horas, fue especialmente difícil. Lo más importante era evitar que el corazón del hombre se dañase durante el cambio. La operación se hizo hace varias semanas, pero han esperado a ver la evolución de los pacientes para comunicar el resultado. La salud de ambos progresa correctamente. Los médicos dicen que después de un poco de rehabilitación podrán volver a hacer vida normal. Después de otro auténtico milagro de la medicina. Te lo recuerdo, en Italia trasplantan a un hombre los dos pulmones y el corazón, pero el corazón que tenía el individuo ha servido para salvar otra vida, la de una mujer. Damos un paseo por las redes sociales. El lío de los votos por correo, Melilla, Mojácar, ahora Albudeite en Murcia, La Gomera en Canarias. Silvia.
Sí, Ángel, y en esta recta final de la campaña pues nos contacta un oyente algo preocupado. Audios en el 600544555.
¿No se podría mandar un mensaje más rotundo en torno a eso? Porque pasan los días, casi los minutos, y los ciudadanos tenemos motivos para la duda.
Pues eso, que hay motivos para la duda y eso le preocupa. Y también nos escribe David que espera que sean, claro, casos puntuales.
Está muy mal que se insulte a los jugadores y que encima se les discrimine por su color de piel.
Tendremos que detenernos en este siniestro total en el que se ha convertido la campaña del Partido Socialista, pero yo sí que haría una reflexión. Yo creo que no se puede hacer un totum revolutum y no se puede hacer un cuestionamiento.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone tema.
Detenernos en este siniestro total en el que se ha convertido la campaña del Partido Socialista, pero yo sí que haría una reflexión. Yo creo que no se puede hacer un totum revolutum y no se puede hacer un cuestionamiento de todo el sistema, que me temo que es lo que va a pasar, ¿no? Donde yo creo que los ciudadanos cada vez van a estar más alejados de los políticos, consideran que todos, poco menos que estafan a los electores, y creo que eso es muy desagradable y creo que es muy preocupante, como pasó en Estados Unidos con el asunto del Capitolio o en las últimas elecciones brasileñas. Creo que no hay que cuestionar el sistema, sino atacar a aquellos que se han corrompido. Venga, luego si quieres hablamos de todo y hasta luego.
Hasta luego, Maite, y esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y el Instagram expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues Ángel, vamos a comenzar con noticia de última hora, en 4 minutos lo desarrollo, pero ojo que el Español impugna el partido de anoche frente al Atlético de Madrid. Sabes que hubo un gol que se concedió sin una imagen clara del VAR de que esa pelota había entrado, comunicado hace unos minutos, el Español impugna el partido con el conjunto rojiblanco, como vieron las últimas semanas, Ángel, con el VAR. Al margen de eso, por supuesto, el lío de Vinicius y los partidos que tenemos hoy, 2 encuentros, Mallorca-Valencia y Osasuna-Atlético Club de Bilbao.
Pues te espero en nada, en 3 minutitos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Charly.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
La Liga encara sus 2 últimas jornadas. Pero todavía nos queda mucho por vivir.
Bueno, que está la gente temblando.
Este fin de semana, la penúltima jornada de Liga con todo en juego en la parte baja de la tabla.
5 partidos, que son los que de verdad importan.
Además, los ascensos a primera.
Se lo merecen.
La Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. El final del Giro. Este fin de semana, tiempo de juego.
La radio.
El número 1 del deporte.
La COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo. Manu. Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saluda a Lorenzo Silva, es pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.